En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 29 de noviembre. A esta hora cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia. Recientemente conocíamos que Carlo Acutis, el joven que falleció en 2006 a los 15 años y que fue beatificado en 2020, va a ser declarado santo por el Papa Francisco durante el jubileo de los adolescentes, el último fin de semana del próximo mes de abril en Roma, convirtiéndose así en el primer santo millennial de la historia. Bueno, pues en la Archidiócesis de Madrid contaremos con tres lugares que van a ser lugar de devoción de este joven. Se trata de la parroquia de Santa María de Caná de Pozuelo, el centro diocesano Santa María de la Cabeza y la parroquia San Eulogio en Vallecas, como nos cuenta el delegado episcopal para las causas de los santos de Madrid, Alberto Fernández.
Tres capillas, iglesias de nuestra archidiócesis, va a haber una reliquia de San Carlo Acutis. El primero de estos lugares es el Centro Juvenil de Santa María de la Cabeza, vinculado a la DELEJO, a la Delegación de Infancia y Juventud. También habrá una reliquia en el Colegio Diocesano de San Eulogio, que está vinculado a la parroquia. De hecho, la reliquia se encuentra en el templo parroquial. Y el tercer lugar en el que habrá una reliquia de San Carlo Acutis será en la parroquia de Santa María de Caná. Son lugares especialmente vinculados a la infancia, a la juventud, porque los santos son modelos e intercesores. Son una ayuda en nuestra vida de fe, un modelo, un ejemplo, un estímulo, y también rezan por nosotros, interceden por nosotros para que como ellos alcancemos un día también la meta.
De hecho, la parroquia San Eulogio en Vallecas, como decía Alberto, ya cuenta con la reliquia desde hace meses. Está estrechamente ligada al colegio diocesano del mismo nombre y fue desde el centro escolar desde donde se realizaron las gestiones pertinentes para la obtención de esta reliquia. A principios de este curso hicieron una celebración con los alumnos en la que expusieron la urna relicario con un cabello de Carlo, un resto directamente de su humanidad. La ceremonia estuvo presidida por el delegado de enseñanza de la diócesis, José Luis Guzón, acompañado del párroco Quique Cabrera.
Para chicos de secundaria, ¿no? Y para los alumnos, ¿no? Y bueno, para los chicos adolescentes, jóvenes, ¿no? Pues es una figura, Carlo Acutis, pues tremendamente atractiva, ¿no? Y tremendamente fresca y atrayente, porque bueno, pues que es un chico exactamente de su misma edad cuando él pues falleció, se encontró con el Señor a los 15 años, ¿no? Que fue la breve vida de Carlo Acutis.
Carlo, con una vida breve pero muy atractiva y apasionante, en la que se acentúan dos dimensiones: su amor por Jesucristo en la Eucaristía y la caridad concreta con los más pequeños y pobres, que vivía en Milán. Junto a la urna, en esta parroquia se ha colocado un cuadro del joven Beato, situado bajo el cuadro de San Eulogio, algo que al párroco le parece especialmente significativo. Dice que es un bonito contraste entre un mártir del siglo IX y un chico con polo y vaqueros, una imagen muy cercana, mostrando así que la santidad no se ha quedado relegada a la Edad Media. Ahora, a la 1:36, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este último viernes de noviembre. Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. El arzobispo de Madrid ha visitado esta semana el Colegio Arzobispal, donde mantuvo un encuentro con alumnos y profesores cercano y familiar en sintonía con el espíritu del centro. Una familia que trabaja siempre por un clima de confianza. El cardenal Cobo animaba a los chicos a creer en sus sueños, como hizo San José. También su esposa María estuvo muy presente en ese día en el que además se celebraba la fiesta de la Milagrosa, como nos cuenta el formador de este colegio, Iñaki Errasti.
Justo la medalla milagrosa a todos los alumnos y profesores, pues después de bendecirlas. Ha sido un gesto muy bonito y muy paternal por su parte. Así que ha sido una mañana pues de bendición para el colegio y estamos muy agradecidos a nuestro pastor, a nuestro padre y pastor, por dedicar su tiempo y sus palabras a este pequeño rincón de la Iglesia de Madrid, pues que tanto le quiere y le aprecia.
En coordinación con la Delegación de Jóvenes de la Diócesis de Madrid, 15 voluntarios de Jóvenes Madrid van a partir hoy desde la parroquia San Juan de la Cruz a las 5 de la tarde hacia Valencia para estar el fin de semana en Catarroja ayudando a familias afectadas por la Dana. Entre ellos se encuentra Juan Ramón Yorca, valenciano que vive en Madrid y que ha acudido ya en varias ocasiones durante este tiempo a la zona siniestrada como voluntario.
Ayudando a personas mayores, gente con poca movilidad, embarazadas, también nos han dicho, y que las tareas las organiza la Delegación de Jóvenes de Valencia. Nos quedaremos en una parroquia que se llama Santiago Apóstol, que está en Valencia. Y bueno, y todo el material, epis, botas, monos de trabajo, pues que también nos los dejarán allí.
La parroquia Santa María del Silencio acogerá mañana a las 5:30 de la tarde la vigilia por la comunión con el lema Un Solo Corazón, organizada por la Comisión Diocesana por la Comunión Eclesial, de la que nos habla uno de sus miembros, Víctor Manuel García.
Nos volveremos a reunir para pedirle al Padre que nos ayude a tener un solo corazón, un corazón creyente y esperanzado, un corazón unido en lo más íntimo de nuestra fe. Queremos ser un pueblo unido, donde todos, por muy diversos que seamos, tengamos cabida y contemos y contribuyamos a hacer posible esta Iglesia. Oremos unidos y busquemos aquello que nos une. Hagamos posible esta comunidad creyente, profundamente vinculada en lo esencial, en el amor a Dios y al prójimo.
Con la llegada del frío empieza un tiempo especialmente difícil para las personas que viven en la calle. Un año más, el Servicio Amigos de la Calle de la Comunidad de San Egidio reparten estas noches especialmente frías cena caliente, ropa de abrigo, sacos de dormir y mantas que van a poder donarse durante estos días. La entrega debe realizarse en la Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, en la calle 2 de Mayo, los lunes y martes de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de miércoles a sábado de 6:30 a 8 de la tarde. Carlos Trujillo es miembro de la Comunidad de San Egidio.
Hacemos un llamamiento a que no solamente les demos esta ayuda material, sino que nos paremos, nos detengamos ante sus vidas y no nos resignemos ante la cultura del descarte que deja a tantas personas en nuestra ciudad en esta situación de pobreza, de marginación y de descarte.
Y un asunto más, la Fundación Padre Arrupe va a celebrar este domingo a mediodía su concierto de Navidad en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Gracias a su ayuda, 1.800 niños reciben una educación de alta calidad en El Salvador. Contarán, como es habitual, con la Orquesta Metropolitana de Madrid, dirigida por Silvia Sanz. Las entradas se pueden adquirir en la web de la Fundación Padre Arrupe y también en El Corte Inglés. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. En un instante vamos a hablar del acto celebrado esta semana en la Universidad Complutense, la jornada Una Nueva Política para un Mundo de Cambio. Ya mismo hablamos de todo ello con uno de sus reconocidos participantes aquí en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Intentando entender, me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 29 de noviembre.
La Iglesia de Madrid quiere aportar un granito de arena. Un granito de arena a hacer eso que se llama la buena política. ¿Y qué pasa? Por la necesidad de revertir la desafección, de revertir ese escepticismo hacia lo público. Un granito de arena que quiere incentivar la participación de los ciudadanos y que quiere implicar a los jóvenes en la construcción de su futuro.
Es el cardenal José Cobo durante su intervención esta semana en la jornada Una Nueva Política para un Mundo de Cambio, celebrada en la Universidad Complutense, donde se reflexionaba sobre el impacto social y político desde la perspectiva ética y cristiana. Reclamaba el arzobispo de Madrid una política al servicio del bien común. En la mañana del martes se celebraba ese encuentro entre líderes y académicos y ya por la tarde un acto formativo, una mesa redonda, un diálogo para el bien común. Además, en el transcurso del encuentro se presentó la Academia Internacional de Líderes Católicos. Vamos a charlar de todo ello con el ex eurodiputado y presidente de este organismo, el señor Rocco Buttiglione. Hola, Rocco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me refería a ese lema en torno al que se unieron, que reflexionaron, esa nueva política para un mundo de cambio, un mundo con muchos desafíos, desde varias guerras abiertas, el incremento de la desigualdad. Es, por tanto, Rocco, momento de trabajar, ¿no?, desde esta buena política para luchar por ese futuro digno.
Vivimos en todo el mundo una grande crisis de la democracia. La crisis es el resultado de un divorcio. Hay un divorcio entre clases dirigentes y pueblo. Vivimos en un mundo complejo. Las clases dirigentes tienen la cultura de la complejidad, entienden cómo funciona este mundo complejo, pero utilizan en muchos casos ese conocimiento para el bien suyo y no al servicio del pueblo. El pueblo se siente abandonado y está listo a seguir el primer tío que pasa, imaginando soluciones fáciles y equivocadas a problemas difíciles y complejos. En esta situación, ¿qué queremos hacer? Necesitamos educar una nueva clase dirigente que tenga entrañas de pueblo, corazón de pueblo, sí, y cabeza de cultura de la complejidad. Y eso es, creo, la tarea de la Iglesia hoy. El bautismo nos implica a construir pueblo. Y el pueblo se construye con una unidad entre el que lidera y la masa de la gente. El ideal democrático es que todos sean líderes. Sabemos que no es posible, pero cuanto más hay una cultura política difundida entre el pueblo y cuanta más gente participa del proceso de la decisión política, tanto más nos acercamos a ser una verdadera democracia.
Es muy importante el que existan encuentros de este tipo, especialmente, claro, en estos tiempos, además de polarización, de crispación social. Habla el Papa de la necesidad de generar, ¿no?, ese acompañamiento de católicos que participen en la vida política, personas que entienden, además, como un servicio, ¿no?, que requiere ese sacrificio, esa entrega. En este sentido, qué importante es sentirse apoyado, ¿no?, y acompañado. Me imagino que esto lo ha vivido usted a lo largo de su vida también, ¿no?
Bueno. Mira, es muy importante, porque los curas muchas veces piensan que los políticos son perdidos, condenados al infierno y no vale la pena de tener una atención pastoral para ellos. Y se recuerdan de los políticos solo cuando necesitan una ayuda por su parroquia. Y por otro lado, es también verdad que los políticos se recuerdan de la Iglesia solo cuando necesitan votos. Hay que construir una relación diferente, una relación fluida, de acompañamiento, de corresponsabilidad. La Iglesia no debe apuntar a tener un partido suyo, pero la tarea de la Iglesia es una tarea sumamente política. Es la política de la construcción del pueblo, no del partido. Hay que despertar en toda la gente el sentimiento de ser pueblo, de ser parte de los unos de los otros, tener un interés activo para el bien de todos. El tema del bien común. El bien común no es una sumatoria de bienes individuales, no es el producto interno bruto, es cosa diferente. El bien común es la conciencia de un hombre que no puede decir yo, no puede determinar su bien propio sin involucrar en su propio bien el bien de su familia, de sus amigos, de su barrio, de su parroquia, de su nación, de Europa, al final de toda la humanidad, ordenadamente. Claro. Hay una canción que se cantaba cuando yo era joven, es brasileira. ¿Cómo posso ser feliz si o povo, meu irmão, eu fechei meu coração, meu amor, eu recusei? ¿Cómo puedo ser feliz si al pobre, que es mi hermano, he cerrado mi corazón y he rechazado de amarlo? Claro. Eso, hay que despertar una conciencia de pueblo así.
Queda claro con lo que nos está contando que ha llegado el momento de estar cómodamente esperando, que hay que pasar a la acción, por citar algunos de esos temas que ocupan y nos preocupan también, como la vida, la verdad, ¿no?, la dignidad de la persona, la familia, en fin, hay que defender todo ello desde el humanismo cristiano, y es cierto que hace falta cierta movilización, ¿no?, desde el ámbito cristiano en la política, ¿no?, esa nueva generación que precisamente es lo que pretende también esta academia, de católicos con responsabilidades políticas y sociales.
Sí, hay que educar una nueva generación. Hay también que entender una cosa. Nosotros, sin verdad no hay democracia. Sin verdad cada uno tiene su interés y hace todo lo posible para imponer su interés. Pero también de la verdad se puede hacer una ideología. La verdad cristiana es una verdad que quiere hacerse forma de la vida de las personas. Y por eso se presenta con el método de la libertad y del diálogo. Está claro, en la pelea política yo estoy convencido de tener razón. Siempre he tenido esa convicción. Pero mi mujer, que es una psicanalista, me dijo una vez que los locos son locos, pero tienen buenas razones para ser locos. Y hasta cuando no entiendo sus buenas razones, no puedo ayudarlos. Así, los otros, mis adversarios políticos, por supuesto no puedo pensar que tienen razón, pienso tenerlo yo, pero tienen buenas razones, no son enemigos del pueblo, tienen otro punto de vista sobre el bien del pueblo. Y la verdad es una, pero hay muchos caminos hacia la verdad, muchas perspectivas sobre la verdad. Y el diálogo es manera para juntar perspectivas y ver una parte más grande de la verdad, tener una verdad más amplia. Por eso debemos tener grande convicción en defender la verdad que hemos visto, pero mucho cuidado en descualificar la verdad de los otros. Mucha preocupación de aprender de la verdad de los otros. Y, por supuesto, juntarla, conjugarla con la verdad nuestra, para construir una verdad de nuestra nación, en que todos puedan sentirse ciudadanos, aunque, por supuesto, cada uno tenga que hacer sacrificios, no pueda pretender imponer su punto de vista unilateral. Esa es la cultura del diálogo. En otras palabras, como dice Papa Francisco, esa es una razón abierta. Pues no piensa saber ya todo.
Es la
que tiene la capacidad de aprender.
Es la mejor política puesta al servicio verdaderamente del verdadero bien común. Rocco Buttiglione, presidente de la Academia Internacional de Líderes Católicos, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo fuerte.
Gracias por vuestra invitación.
Pues así hemos llegado a la 1:52. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este 29 de noviembre. Mira, el martes vamos a celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La Iglesia se suma a celebrar este día. También la Conferencia, claro, Episcopal Española, desde el área de discapacidad, nos propone como lema "Todos juntos regalamos esperanza". Un lema del que nos habla el párroco de Cristo Rey, coordinador diocesano de la discapacidad de nuestra archidiócesis, Francisco Javier Medina.
Esperanza, sí. Parafraseando al Papa Francisco, en la bula de la convocatoria del jubileo, es lo que el mundo enfermo necesita urgentemente. Cada uno de nosotros y la discapacidad como parte de este cuerpo de Cristo que es la Iglesia, somos llamados a ser testigos de la esperanza. Una esperanza encarnada por el bautismo, mostrando el regalo que es el otro, dando razones para vivir en clave de esperanza.
Pues voy a charlar de todo ello en este espejo con Raquel López, que es la coordinadora de la Comisión de la Catequesis de Personas con Discapacidad de la Archidiócesis de Madrid. Hola Raquel, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Oye, hay muchas personas con discapacidad que no han encontrado, ¿no?, su lugar, y esto ocurre sobre todo, entre otras cosas, porque se les ha considerado receptores pasivos en vez de agentes de evangelización en la vida de la Iglesia. Tú y tu marido Jesús creo que lo vivisteis en primera persona, porque sois padres además de niños, ¿no?, con una discapacidad física.
Sí, nosotros tenemos dos jóvenes con discapacidad física, pero es verdad que cuando te nacen los niños, si encima tienen una discapacidad, pues poco tiempo tienes para muchas cosas. Entonces, así de lo último que te acuerdas es de ir a la iglesia. Además, en muchas ocasiones las discapacidades, principalmente las discapacidades psicológicas, cuando llegan a la iglesia se encuentran que le dicen, bueno, ¿para qué necesitan catequesis si ellos son ángeles? Y bueno, pues necesitan catequesis igual que todas las personas, todos tenemos derecho, por el mero de ser bautizados, tenemos derecho a iniciar una vida cristiana, y por qué no las personas con discapacidad.
Una de las cosas que refleja todo ese hecho de jugar ese papel secundario, si podríamos decir, es que esta pastoral estaba incluida también hasta hace algún tiempo en la pastoral de la salud, y esto, bueno, pues provocaba, ¿no?, un desdibujamiento de esa realidad y por tanto generaba también ese sentimiento de incomprensión, ¿no?, de estas personas de las que estamos hablando.
Claro, estas personas no podemos considerar que están enfermas. O sea, una persona que ha nacido, por ejemplo, con una discapacidad auditiva no está enferma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejarles de ponerles apellido. Son personas. Y como tales personas debemos de incorporarlas en toda la pastoral que lo requieran, principalmente en la de catequesis. ¿Por qué no puedo incorporar a una persona con una discapacidad en mi catequesis? Ellos les tenemos que quitar de las periferias y volverlos a poner en el centro.
Está funcionando muy bien en nuestra archidiócesis, gracias en parte a ese éxito, pues bueno, pues haber adaptado a sus necesidades específicas que favorecen así el encuentro con el Señor, también esas catequesis. En todo este proceso, Raquel, también es esencial el que trabajen a la par los catequistas, las familias, ¿no?
Claro, la familia nos ayuda muchísimo. Es decir, nosotros podemos tener una persona con discapacidad, pero necesitamos normalmente pues unos padres, unos profesores, donde nos digan cómo es más fácil acceder a ellos. A partir de ahí, los catequistas que trabajamos con personas con discapacidad, catequistas de apoyo, bueno, pues ya buscamos los materiales más adecuados para que esa persona conozca a Jesús. En mi caso, yo soy catequista de un grupo de chicos con discapacidad de 17 a 21 años aproximadamente. Yo utilizo los materiales de la Delegación de Catequesis de Madrid, no los que les corresponderían por edad, sino unos un poquito inferiores, que con eso consigo llegar a ellos. En otros casos, ahora mismo tenemos muchísimas ayudas. Tenemos métodos de lectura fácil, tenemos la inteligencia artificial que nos ayuda. Para casos de discapacidades intelectuales más severas, pues podemos contar con el método Naim, que fue creado con una, lo hizo una mamá que tiene un niño con autismo. Tenemos bastantes materiales y, bueno, pues tenemos que conseguir llegar a ellos siempre con la ayuda de las familias. Son muy importantes.
Y hablando de esa formación de la que me refería, de los catequistas, creo que también contáis con ayudas, por ejemplo, la Escuela Diocesana de Evangelizadores. Toda ayuda, la verdad, que es bienvenida, ¿no?, para dar visibilidad y también para responder mejor a este gran reto que supone la evangelización de estas personas.
Claro, sobre todo la ayuda es muy bienvenida para personas como en mi caso, yo no soy profesor. Hay muchas catequistas que son profesores, entonces, bueno, pues ya tienen algún tipo de formación, pero hay otras personas que no tenemos esa formación y la necesitamos, porque no sabes cómo trabajar con los niños. Entonces, bueno, pues la formación, entre la ayuda de los padres, la formación que nos dan entidades y demás, nos ayudan muchísimo a poder ayudar a los niños y ellos. O sea, los niños, las personas con discapacidad, el ir viendo cómo ellos evolucionan, pues vas haciendo prueba, error, esto sí me funciona, esto no, incluso les pides a ellos qué es lo que necesitan. También, o sea, con ellos hay que contar, eso es
pues,
muy importante.
Raquel López, coordinadora de la Comisión Diocesana de Atención a Personas con Discapacidad de la Archidiócesis de Madrid, gracias por acompañarnos y por vuestra estupenda
Muchísimas
labor.
Muchísimas gracias por darnos difusión, que es lo más importante.
Un abrazo fuerte.
Muchas
Ahora
gracias.
Te quedas con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, que siguen en Mediodía COPE contándote la información y más historias de este viernes, de este 29 de noviembre, en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid en la producción, Marcote en el control de sonido, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.